Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. 10 minutos para las 2 de la tarde y hasta las 2 vamos a contar todas las noticias del día en el 88.8 FM y también en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. A partir de la 1 seguimos por esos diales. Recuerden, ahora también estamos en el 93.6 FM. Menudo día el que tenemos. Es agradable, los cielos están despejados. Luce el sol, el cielo azul en Ribadeo, hace calorcito, tenemos 22 grados de temperatura y ya hemos llegado a la máxima que preveía para hoy Meteo Galicia. Hablaremos de muchos asuntos en este día de hoy. En materia de tráfico, van a intensificar la próxima semana la vigilancia sobre el uso del cinturón y los sistemas de retención infantil. El cinturón de seguridad, recuerdan, desde la Dirección General de Tráfico, es un seguro de vida, reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Y luego la inadecuada utilización de los sistemas de retención infantil quintuplica las posibilidades de sufrir lesiones mortales graves. A partir del lunes que viene, una campaña intensiva para controlar esos dispositivos, hasta el domingo, día 19 incluido. Debido a las buenas temperaturas que tenemos y también a esos vientos del sur, se ha activado el Infopa en el Principado Asturiano. En estos momentos el Infopa está activado en el nivel 0. Esto significa vigilancia y seguimiento, pero en las últimas horas se han originado varios incendios forestales y uno de ellos tiene lugar en Valdés, en la zona del occidente asturiano. Por el momento controlado, pero hay que tener mucho ojo ante la proliferación de incendios con esa previsión meteorológica que tenemos de viento del sur, de altas temperaturas. En materia de sucesos, recordamos esa operación de la Guardia Civil contra los robos en viviendas que ha dado lugar a la detención de 9 personas. Se han realizado o se les atribuyen a estas 9 personas hasta 100 robos cometidos en occidente asturiano, el resto de Asturias, en algún punto de Galicia y también en Castilla y León y Cantabria. Son personas de nacionalidad española, albanesa y rumana. La operación se llama Sueco Argoma. Se han realizado diversos registros domiciliarios por parte de la Guardia Civil. Han intervenido material informático, joyas, dinero en metálico, una pistola, además de otros objetos procedentes, teóricamente, de hechos delictivos. La investigación aún no está cerrada en su totalidad, dado que se ha comenzado con el estudio de todos los efectos que se han intervenido en los registros domiciliarios, con el objetivo de poder relacionar de forma fehaciente a las personas que habrían cometido los hechos. Recordamos que se les supone a estas 9 personas que son autores de más de 100 robos cometidos en diferentes viviendas en estas zonas que hemos comentado. En materia de sucesos, recordar, tal y como plasma la prensa en esta jornada de hoy, que han robado joyas a una anciana de Viveiro. Una mujer de 83 años de edad ha sido víctima de un timo perpetrado por 2 individuos. En concreto, el pasado miércoles, entre las 7 y las 8 de la tarde, se presentaron en su vivienda diciéndole que eran del catastro y que tenían que medir el piso. El caso es que se metieron en la vivienda, empezaron a hacer mediciones y de paso a ir cogiendo todo lo que encontraban por el camino. Así que le robaron joyas y otros efectos personales. Tengan ustedes mucho cuidado y no le abran la puerta a nadie. Los abogados del pequeño Nicolás renuncian a su defensa. Los abogados que defendían a Francisco Nicolás Gómez Iglesias desde su detención en 2014 han decidido que renuncian a su defensa. Son los letrados Víctor Sunkel y también Israel Paz. Han renunciado a la defensa y a la representación de este chaval. Recuerdan que en el documento fechado el 8 de marzo y al que tuvo acceso la agencia EFE, los abogados no especificaban los motivos de esa decisión, pero preferían no desvelarlos. Aducían a la confidencialidad entre cliente y abogado. El juzgado de instrucción número 2 de Madrid dictó el pasado diciembre la apertura del juicio oral contra el pequeño Nicolás por aquel tema en Ribadeo, aquella visita a Ribadeo en agosto de 2014, y el juez, recordamos que también le imputa varios delitos, como por ejemplo usurpación de funciones públicas, falsedad de documento oficial, cohecho activo, y a los 2 policías locales que le acompañaron en aquel viaje también se les tendría que juzgar. Pero por el momento, como decimos, los abogados de la defensa del pequeño Nicolás han dicho que no le defienden, vamos, que renuncian. Hoy vamos a hablar también y mucho de cultura y de patrimonio. Por una parte, en materia cultural, en Burela, el concejal de Cultura de Burela, José Díaz, ha mantenido una reunión en el área de cultura de la Diputación con Pilar García Porto, con la diputada de ese área. En el encuentro han hablado de varios asuntos futuros para la localidad. Por una parte, la Feria del Libro. Este año le quieren dar mucha más importancia a esa Feria del Libro, es la tercera edición. Por otro, las alfombras florales de Burela, ya había adelantado el concejal que quería solicitar una ayudita económica para las personas que hacen esas alfombras florales, digámoslo bien. Y luego además hablaron de un festival musical que tiene lugar en Burela, el Osadomar, o de un nuevo proyecto que quiere impulsar desde su departamento y del que nos dará más datos próximamente. En Cervo, 113 mujeres van a asistir a la cena que organiza el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de la Mujer y que va a ser mañana sábado, 11 de marzo. Con esas cifras han completado el aforo del restaurante en que se va a llevar a cabo, según ha confirmado la delegada de Mujer, Pilar Armada. La cena será a las 10 de la noche en el restaurante Boa Vista. Vamos a hablar también de carnavales porque en Trabada este fin de semana, en concreto mañana sábado por la tarde, va a tener lugar el desfile de carnavales, el último ya de toda la comarca. Trabada siempre cierra el carnaval en la Mariña Lucense. Tienen 2.000 y pico euros en premios. Está organizado por la Asociación Cultural Opicato y cuentan con una ayuda económica del Ayuntamiento de Trabada. Ha aportado 2.775 euros porque entienden que es uno de los eventos culturales más importantes para el Ayuntamiento. Esto en Trabada mañana por la tarde, pero luego en Ribadeo por la noche tiene lugar la queima Antroido. Recordamos que el sábado pasado tenía que haberse celebrado, pero había bastante viento, la meteorología estaba complicada y decidieron posponerlo porque tiene que haber ahí un espectáculo de pirotecnia y no era seguro. Así que mañana por la noche tiene lugar la quemado Antroido en Ribadeo. Recuerden que es previsible que se queme a nada más y nada menos que Donald Trump. A un muñeco de Donald Trump, claro. De este y de muchos otros temas vamos a hablar en esta jornada de hoy. También recordamos esa charla que tiene lugar en un ratito en Burela a la 1:30 a enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es esa enfermedad que transmiten las garrapatas con su picadura. Se lleva a cabo en la biblioteca del Centro de Salud de Burela a partir de la 1:30 del mediodía con una catedrática del área de sanidad animal de la Facultad Veterinaria de Lugo. Se llama Patrocinio Morrondo, también con una especialista en neuropediatría de Lula, María Esther Vázquez, y coordinado por la Facultativa de Familia del Centro de Atención de Burela, del Centro Sanitario de Burela. Ella es Victoria Rodríguez González, 1:30 del mediodía. Interés para todos. Vamos ahora con el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El día por el momento está bueno y la tarde va a quedarse también buena según el pronóstico de Meteo Galicia. Estamos ahora en 22 grados de temperatura en Ribadeo, los cielos despejados y luz del sol. En cuanto a mañana sábado tendremos nubes y claros por la mañana y cielos ya cubiertos el resto del día. El viento será débil. Mañana por la mañana del sur, por la tarde del noroeste, por la noche variable y las temperaturas estarán entre los 11 y los 15 grados. Hay un bajón de temperaturas de cara a mañana, ¿eh? El domingo llegan las lluvias. El domingo cielos cubiertos durante casi todo el día, quizá algún claro por la tarde y lluvias por la tarde y por la noche. El viento cambiará, será del noroeste y además moderado y las temperaturas incluso más bajitas que el sábado, entre 7 y 13 grados según ese pronóstico.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Primer aniversario de la señora doña Carmen López Cupeiro, Casa Israel, que falleció en su casa de Villaframil el día 13 de marzo de 2016 a los 90 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hermanos, Salvador, ausente, Israel y Francisco, Paco Lenz, López Cupeiro, hermanas políticas, Carmen, ausente, Antonia y Obdulia, sobrinos convivientes, María José, Ismael e Iván, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que se celebrará mañana sábado a las 5:30 de la tarde en la iglesia parroquial de Villaframil. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seis minutos pasan de la una del mediodía, seguiremos contando las noticias del día. Hablamos ahora de Ribadeo un segundín porque el empresario Antonio Pertejo y el restaurante A Cofradía de Rinlo son los premiados, o serán los premiados, en la sexta cena de gala de Acisa Ribadeo de la Asociación de Comerciantes, que se celebra el próximo 17 de marzo. Recibirán los galardones como ribadense honorífico y también como socio del año, respectivamente. Acisa está ultimando ya los preparativos de esa sexta cena de gala que tiene lugar el viernes, día 17. A las 9:30 de la noche en el restaurante Boar. Antonio Pertejo va a recibir el premio ribadense honorífico como empresario histórico ribadense de gran relevancia, han señalado desde la directiva de Acisa, y como socio del año el premio es para el restaurante A Cofradía por su trayectoria como asociado de Acisa y también por ser un negocio próspero que está haciendo crecer la proyección turística de Rinlo y a su vez de Ribadeo.
Viverpladur, tu empresa de reformas en la Mariña Lucense. Viverpladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viverpladur, 698-1406-86. 698-1406-86. Pídanos presupuesto sin compromiso. Viverpladur@gmail.com.
Y ahora vamos a hablar de dinero importante para toda la provincia, de los presupuestos de la Diputación de Lugo, que se van a llevar a pleno la semana que viene ya, y bueno, pues esperamos que salgan adelante. Tenemos con nosotros a la diputada de Hacienda y Economía, a Mayra García. Mayra, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Venían ustedes de presentar ese proyecto de orzamento, son 44 millones y medio de euros para empleo, políticas sociales e infraestructuras. Si ya parece, podemos ir falando de esos detalles máis destacados das contas. Por exemplo, de ese plan único do que veñen vostedes falando, hai 20 millóns que se queren distribuir para todos os concellos, ademais en base a criterios obxectivos.
Efectivamente, neste orzamento do presidente da Diputación de Lugo, pois incluímos un plan único para todos os concellos de a provincia de Lugo, dotado con 20 millóns de euros. Neste caso, pois imos a distribuir estes fondos no conxunto dos municipios da provincia, como decías, pois en base a criterios totalmente objetivos, como xa fixemos no 2016 con máis de 10 millóns de euros, xa que isto pois era unha aposta do presidente de a Diputación Provincial, que como alcalde pois él tamén entende que hai que respetar autonomía local dos concellos, xa que cada un dos concellos pois temos unhas necesidades concretas as que temos que atender para tamén pois responder aos nosos veciños. Desta forma, pois serán todos os concellos os que van a decidir o destino de estes fondos do plan único, tendo en cuenta pois as políticas de actuación que dende a Diputación pois vimos desenvolvendo nos últimos anos, xa que pois imos a fixar un mínimo tanto para crear emprego, para ofrecer e manter uns servicios sociais adecuados aos nosos veciños e tamén para mellorar as infraestructuras, que isto pois se traduce en mellorar a calidade de vida dos nosos veciños. E por outra parte, pois os concellos van a poder decidir en que invisten a cantidade restante, si ven como pues nestes últimos anos, pues no ámbito do deporte, no ámbito da cultura, de aforro enerxético, de fomento do turismo, así como, bueno, de sectores productivos estratégicos, das novas tecnoloxías, en fin, pois van a ser os concellos os que determinen a cantidade restante en que se van a investir.
Pois hai unha partida importantísima para repartir entre os concellos por parte da Deputación dentro deses orzamentos. Despois hai unha partida tamén importante, un par de partidas importantes para outros asuntos básicos. Para o emprego destinan 6 millóns de euros.
Sí, para o emprego destinamos os 6 millóns de euros. Paralelamente, pois este ano imos a seguir tamén con outras liñas de inserción laboral, como é o Lugo Work, dotado con 2 millóns de euros, co que ofrecemos formación e contratos a xóvenes desempregados en empresas da provincia. Por outra parte, tamén sigue en marcha o Ben Empregado 3, que o que financiamos con 2,4 millóns de euros os custos laborais de casi 200 novos traballadores a empresas e asociacións de esta provincia. E tamén, a través do programa que se puxo en marcha o ano pasado, que é o Depo Emprego, no que a través pois dos concellos se xeraron 264 novos postos de traballo e que está dotado con 3 millóns de euros.
E outra liña importantísima na que investir para todos os veciños da provincia é o benestar que teñen preparado para aí.
Pois aquí dotamos o fomento de políticas sociais con 3,1 millóns de euros, incrementamos os fondos en 2,1 millóns de euros con respecto ao ano pasado, imos a manter a dotación económica do servicio de axuda no fogar con 1,5 millóns de euros que estará incluído dentro do plan único. Garantimos tamén a teleasistencia gratuita e ofrecemos máis prazas para os maiores de esta provincia. E tamén pois achegamos preto de 370.000 euros ao funcionamento das residencias e centros de día, cuxas obras pois xa están rematadas ou a piques de rematar, como é o caso de Fonsagrada, Castro Verde, Pol, Pedrafita do Cebreiro e tamén a de aquí de Trabada.
E ademais dentro desas contas que estamos aquí desglosando, falando coa deputada de Economía, hai unha partida, claro, importante para eses asuntos de sempre, non? Os das obras, os servicios, eses POS.
Efectivamente. Para nós, como sabedes, pois, unha das prioridades xunto co fomento de emprego e co fomento das políticas sociais tamén son as infraestructuras, e por iso neste orzamento pois achegamos 18,4 millóns de euros para mellorar as infraestructuras, especialmente no rural. A través de o programa como do que falaba o POS, pois dotaremoslo de 5,7 millóns de euros que tamén estarán incluídos no plan único co 67 concellos, e ademais pois destinamos 8,3 millóns de euros á mellora de estradas provinciais e municipais, colaborando e aforrando costes aos concellos, e preto de outros 2 millóns de euros a outras actuacións de dotación de infraestructuras públicas nos municipios de esta provincia. Eu quero recalcar que todos os investimentos de esta institución son para mellorar a calidade de vida de os nosos veciños, dos veciños da provincia de Lugo, de unha provincia moi envellecida, con unha amplia dispersión poblacional que se concentra sobre todo no rural, que está moi afectada polo despoboamento demográfico e tamén con moitas familias no paro debido á crise que sufren os nosos sectores productivos, especialmente o gandeiro e o sector lácteo.
Pois hai un repaso polos orzamentos da Deputación que teñen que se aprobar a vindeira semana. Hai algún detalle que non tocáramos?
Eu creo que en maior medida pois as nosas prioridades, como decía, son o emprego e o fomento das políticas sociais e das infraestructuras, pero tamén vamos a seguir colaborando co tecido asociativo, como viñamos facendo dende a Diputación de Lugo. temos bastantes subvencións nominativas no orzamento para garantir o funcionamento destas asociacións, en maior medida pois teñen que ver con os servicios sociais e con actividades culturais e deportivas, que aí pois seguimos sendo a Diputación que máis cartos destina ao deporte. Concretamente na provincia de Lugo destinamos 3,9 millóns de euros, destinamos tamén 6,1 millóns de euros a cultura e a rede museística. E outro dato que queremos salientar é que tamén cumprimos cos bombeiros da provincia, incrementamos en 330.000 euros a partida correspondente para os custos laborais, para equiparalos pois co de outras diputacións.
Ahí tenemos esos detalles, las contas provinciais terán que se aprobar, como decíamos, o vindeiro martes nun pleno extraordinario que está xa convocado. Moitas gracias a Mayra García, deputada de Economía, por falar con nos e falarnos deses detalles dos orzamentos provinciais. Que teña vostede boa tarde.
Moitas gracias, boa tarde.
Os mellores agasallos para o Día do Pai, para os Pepes e as Pepitas, para os Josés e as Josefas, están en Foz. Compraos nos establecementos que participan na campaña do Día do Pai, promovida polo Centro Comercial Aberto, do 13 ao 19 de marzo, e entrarás no sorteo de 5 ceas para 2 persoas. Xa sabes, merca en Foz os teus regalos para o 19 de marzo e poderás gañar unha cea para 2 persoas en unha iniciativa do Centro Comercial Aberto de Foz. Quiero tenerte siempre y no dejarte
sola. Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Un poquito de cultura y también de arqueología y patrimonio. Recordamos esa charla que va a tener lugar mañana sábado y también una salida para conocer esos yacimientos arqueológicos que hay en Xove. Más interesantes todavía aún si señalamos que se acaba de descubrir el que podría ser un gen como el de Arroda de Barreiros y que sería el segundo descubierto en la Europa continental. Algo muy importante ahí en el Ayuntamiento de Xove, aquí al ladito. Bueno, la charla va a ser mañana sábado, día 11, 7 de la tarde, en el aula de formación que hay frente al geriátrico. Hablarán de esos círculos, que todavía no saben muy bien para qué sirven esos círculos o para qué servían, de lavandeiras, también de ese reciente descubrimiento de una mamua, y realizarán una visita a ver esos yacimientos arqueológicos, que será sobre las 4:30 de la tarde. Recuerden que es un licenciado en Geografía e Historia que trabaja para el Servicio de Arqueología de la Xunta de Galicia. El encargado de dar esa charla es Ignacio Vilaseco.
Fundamentalmente descubrir un pouco que son o tipo de xacementos que hai no Concello de Xove, cales son, e logo me centrar naqueles nos que son un pouco máis especialista, que sobre todo nas mamuas, nos dólmenes, digamos, pero tamén intentar explicar un pouco a raíz desta da excavación que se está facendo estos días no Círculo da Lavandeira e en Xove, un tipo de xacementos que estamos empezando a descubrir desde aí prácticamente 5 ou 8 anos, que antes non coñecíamos, que son esta especie de círculos raros e que parece que son recintos fortificados da Idade do Bronce. Porque realmente o primeiro que atopamos tiñámolo catalogado, pero tiñámolo catalogado como un castro, a pesar de que pola súa forma era evidente que non era un castro, porque é moito máis pequeno, era un círculo perfecto e non tiña murallas de castro, tiña unha especie de parapeto, pero con unhas alturas que non se corresponden ás que son dun castro.
Pues todavía se está investigando y mucho, y hay muchísimo patrimonio muchas veces todavía enterrado, alguno dañado, como señalaban desde Mariña Patrimonio, que habría ocurrido con ese gen por culpa de las obras del corredor. Pero mañana seguro que va a ser muy interesante la charla y la visita. La charla a las 7 de la tarde en el aula de formación, la visita saliendo de la plaza del Ayuntamiento de Xove a las 4:30 de la tarde. Además, un dato relacionado con la cultura y con la literatura, relacionado también con el municipio de Foz, continúan en el Colegio del Pilar con su programa de visitas de autores al centro. Así que el lunes que viene, 13 de marzo, tendrán a Daniel Hernández Chambers. Estará compartiendo una charla coloquio a las 10:30 de la mañana con un grupo de alumnos de quinto y sexto de primaria del Colegio Nuestra Señora del Pilar. En este curso, además, han leído un par de obras de él, El secreto de Enola y Las aventuras de Alonso y Sancho. Así que el autor, Daniel Hernández Chambers, estará el próximo lunes en el Colegio del Pilar de Foz a las 10:30 de la mañana. Cuando pasan 20 minutos de la una del mediodía, seguimos contando las noticias en Costa Viva.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos y lo hacemos hasta las 2 de la tarde, ¿eh? Recuerden que en el 88.8 FM, y vamos a hablar también del municipio de Foz, porque Javier Castiñeira, el alcalde, nos anuncia en esta jornada de hoy que el ayuntamiento ha recibido los trabajos de puesta en valor de la fortaleza de Frouxeira. Ya han terminado con las labores de desbroce, de limpieza de la zona, y han dejado al descubierto también restos que hasta ahora no se podían ver. Como ven ustedes, tenemos muchísimo patrimonio cultural en nuestra comarca por todas las esquinas. Escuchamos a Javier Castiñeira, alcalde de Foz.
No día de hoxe vimos de recibir os traballos de desbroce, de limpieza da fortaleza de Pardo de Cela. A verdade é que estamos encantados de haber descuberto moitísimos vestixios máis históricos do que era a fortaleza, que estaban pois metidos debaixo pois de grandes matorrales. E bueno, pois un traballo importante que ven pois a fortalecer esa aposta que está tendo o goberno do Concello de Foz por apostar polo seu patrimonio, non? Vimos de ter dúas noticias moi boas referente a San Martín de Mondoñedo e o Castro de Fozouro, e dende logo esta para Frouxeira é verdadeiramente pois estupenda, porque nos vai a permitir poder visitar, ahora que está tamén arreglada a pista, poder visitar perfectamente a fortaleza da Frouxeira. E incluso para aquelas persoas que tenen algún tipo de problema e discapacidade física, pois se creou unha zona de acceso que te pode levar perfectamente á ubicación onde estaba o propio castelo. Por lo tanto, pois contentos polo resultado, e sobre todo que recomendamos a todas aquelas persoas que queiran disfrutar de unhas vistas panorámicas excelentes de todo pois o que son a Ría de Foz e todo o que rodea, incluso pois concellos de Alfoz e Mondoñedo, pois poder facelo, e sobre todo pois de poder disfrutar do que é parte da historia da nosa comarca, unha fortaleza que históricamente ten un valor incalculable, sobre todo pois no século XV, cando foi protagonista pois do famoso asalto a Pardo de Cela. Por lo tanto, pois enhoraboa tamén todos os veciños de Santa Cecilia, todos os veciños de Foz, porque temos un atractivo turístico moito mellor conservado, máis accesible, sobre todo pois moito máis visitable para veciños e turistas.
El municipio de Foz mejorando todos esos atractivos turísticos de los que dispone. Hablamos de otros asuntos. También en materia cultural, el concejal de Cultura de Burela se ha reunido con la diputada de Cultura de la Diputación de Lugo, Pilar García Porto, para tratar de varios asuntos destacados para su localidad. Hablaron de la Feria del Libro, entre otros asuntos. También de un evento que quiere organizar, que le parece que va a ser muy interesante, pero del cual no ha dado más datos, y ha pedido solicitado una ayudita económica para las alfombras florales de Burela, por considerar que lo están haciendo pues simplemente el grupo que se encarga de las alfombras florales, no tienen apoyo económico y que es un esfuerzo importante y unas alfombras muy, muy destacadas. Empezamos con el tema de la Feria del Libro, la tercera edición de la Feria del Libro, a la cual le quiere dar mucha más preponderancia. José Díaz.
Una Feria del Libro más ambiciosa, es lo que les conté allí en Lugo. Ellos, pues, de nuevo se muestran, pues, en buena actitud para seguir colaborando con nosotros, igual que lo hicieron el año pasado, tanto un poco económicamente como con la propia presencia aquí de representantes de la Diputación en la presentación de la Feria del Libro. Este año, pues eso, les decía que queríamos traer aún más escritores y a poder ser pues de los más conocidos, combinar una actuación musical incluso para inaugurar la Feria del Libro, el primer día de la Feria del Libro, que estamos ahora también a punto de tener ya concretada. Y bueno, en ese sentido pues se mostraron, como digo, su apoyo, ¿no? En cuanto a la Feria del Libro. Hablamos también de otro proyecto que presentaremos oficialmente la semana que viene aquí en el Concello, que es, yo creo, uno de los más ambiciosos, si no el que más, a nivel artístico para este año en Burela, creo que además no solo para Burela, sino que va a ser para importante para toda la Mariña y va a tener, estoy convencido, repercusión turística y bueno, social, ¿no? De la propia, los propios vecinos de toda Mariña, porque es un proyecto, pues eso, ambicioso y muy bien elaborado además, creo que una buena idea. Pero bueno, como digo, esto lo comentaremos, lo contaremos la semana próxima, pero sobre ese proyecto les gustó mucho, en la Diputación no lo conocían, aproveché para presentárselo, y también muestran su apoyo, ¿no? Van a estar ahí la Diputación con nosotros apoyando y haciendo más, lo mayor, o sea, que llegue a todos los sitios posibles esa idea que explicaremos la semana que viene. Luego hablamos también sobre el Festival Os Adomar, que la Diputación pues también estudiará apoyar un poco como años anteriores a este festival que se va consolidando en Burela, que se celebrará este año el 18 de agosto.
Y además trató otro tema que ya había avanzado, que quería solicitar una ayuda para él, y es para las alfombras florales, como hemos dicho. No existen ayudas directas para las asociaciones que se encargan de este asunto en la Diputación, pero sí que pueden encontrar algún tipo de línea para colaborar con ellas, según destaca también Díaz.
Consideramos que el tema de las alfombras florales aquí en Burela pues es algo que a lo que hay que darle más mayor promoción, pues, quizás sean detrás de las de Ponteareas las más importantes que se hacen en Galicia, con más trabajo, con más colaboración ciudadana, con todo esto, ¿no? Hay un resultado visual que se puede ver con muchísimas fotos que hay en redes sociales, en internet, ¿no? Pues se pueden encontrar, incluso que están redactadas en forma de una memoria que les pedimos a las responsables de hacer las alfombras, una memoria en la que se cuenta toda la historia de dónde vienen estas alfombras, cuántos años llevan y toda su evolución, como cada año tienen una temática, normalmente que tiene que ver además con el tema cultural. El año pasado pues fue pintores mariñanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto que en la Diputación lo conocieran, que quizás había cierto desconocimiento, y buscar también ahí pues que ellos apoyen de alguna manera esta iniciativa ya típica, ¿no? De todos los años en las fiestas patronales. No las conocían y bueno, la verdad que sí que se sorprendieron por, o no las conocían en profundidad, vamos a decir, y les enseñamos una muestra un poco de todo lo que hay y es otro frente en el que ahí sí que hay, estudiarán la posibilidad de echar una mano, ¿no? Porque eso supone un gasto importante que ahora mismo está asumiendo la Comisión de Fiestas, un gasto pues de alrededor de 5.000 euros esa confección de alfombras, y que bueno, para una comisión de fiestas es una cantidad importante, ¿no? Teniendo en cuenta que también corren con el resto de gastos paralelos a las fiestas patronales. Entonces, ellos al no tenerlas, la gente que hace las alfombras, no hay ninguna asociación que las respalde detrás en la que se puedan apoyar para una subvención directa, para una ayuda directa de cualquier institución pública, pues la ayuda a este evento sería canalizada a través de la propia asociación, de la propia Comisión de Fiestas, que la Diputación nos explicaron que no es muy, bueno, no suelen ayudar directamente a comisiones de fiestas, pero bueno, sí que se puede buscar alguna vía, ¿no? Ahí esperaremos un poco a ver lo que nos cuentan. Como conclusión, es como siempre en los encuentros que tuvimos en la Diputación con el área de Cultura, todos la valoración es positiva, porque bueno, siempre, la verdad que siempre nos escuchan, toman nota de todas nuestras ideas y de todas nuestras propuestas, y solemos encontrar siempre el apoyo que buscamos, ¿no? Y por el que convocamos esta reunión con ellos.
Ahí encontrarán o buscarán una manera de colaborar con las personas que se encargan de elaborar las alfombras florales. Damos cuenta de un suceso que ha tenido lugar esta mañana en Mondoñedo. El atropello de una persona ha resultado herida esta mañana en la localidad mindoniense tras ser atropellada por un turismo. Estaban circulando por la avenida San Lucas a la altura del número 53. Después de recibir el aviso de un alertante, el 112 recibió el aviso de este alertante sobre las 11:15 de la mañana, se informó a urgencias médicas, a la policía local y a los efectivos de Protección Civil, y personal sanitario trasladó a esta persona hasta el Hospital da Costa de Burela para recibir atención médica. Como decimos, un atropello en la avenida San Lucas, en Mondoñedo, una persona herida. Sala de fiestas Rosalar Ribadeo, este sábado en nuestro escenario, la orquesta Suavecito, en pleno centro de Ribadeo, cafetería, sala de fiestas Rosalar, un clásico de la noche, con gran pista de baile, zona de sofás y servicio de cafetería. No lo dudes, este sábado, Rosalar, te acompañamos con la orquesta Suavecito. No pongas cara de que duele. Y lo hacemos hablando de deportes de la mano de Miguel Fuente.
Primera sorpresa en la Copa de España de fútbol sala al quedar eliminado el Barcelona en la tanda de penaltis frente al Xhota. En el otro encuentro el Pozo Murcia ganó a Palma. La primera semifinal, por lo tanto, será entre Xhota y el Pozo. Hoy, segunda jornada, Peñíscola-Jaén, 7 de la tarde, e Inter Santa Coloma a las 9:15. Y en Copa Xunta, al final, la final ya está servida. Burela, que ya estaba clasificado desde el martes, y ahora Santiago Futsal, que se clasificaba en el día de ayer. Los primeros eliminaron al Prone, los segundos al Noya. La final está prevista para el 1 de mayo y el equipo donde Tomás de Dios quiere conseguir un trofeo que todavía no tiene. Por cierto, el Burela que jugaba el miércoles en Lugo y el Santiago en el día de ayer en Noya. El Burela Fútbol Sala Femenino ya está en Murcia, a punto de terminar el entrenamiento que ha iniciado eso de las 12 de la mañana. Mañana hay partido ante el UCAM Murcia, equipo que tiene 14 puntos y ocupando la zona peligrosa de la tabla fuera, eso sí, de puestos de descenso, pero necesita puntuar. El equipo mariñano está cuarto clasificado con 38 puntos y acechan por detrás las onensanas a 2 puntos. El sábado no estuvimos bien, pero eso ya es pasado y solo miramos hacia el futuro. La semana estuvo un poco fracturada porque no pudimos estar todas para entrenar, pero creo que vamos preparadas para luchar con garantías por los 3 puntos. Sabemos que Murcia es un rival que se hace muy fuerte en la cancha, pero si conseguimos tener concentración, podremos regresar con un resultado positivo, explicaba la burelista Celine Pereira, haciendo referencia a su anterior enfrentamiento con las levantinas, con las que han ganado por 2-1 en Vista Alegre en la primera vuelta. Han viajado Josi, Dani, Silvia, Nerea, Bea Mateus, Judith, Celine, Sofía, Siori, Elvira y Cristina. Paula por lesión y Lara por enfermedad son baja para este compromiso de mañana a las 6 de la tarde. Una jornada que se va a completar con el Xove jugando en Valladolid mañana a 4:30 de la tarde. El Pontenova, domicilio del filial del Santiago Futsal, mañana a las 5 de la tarde. El Praias de Barreiros, que viaja, juega en Betanzos, mañana sábado también 8 de la tarde. Y el Ribadeo Fútbol Sala Femenino, que juega en casa, recibe a Fervenza, todo un segundo clasificado, mañana sábado 5:30 de la tarde. Por lo que se refiere al mundo del baloncesto, la jornada nos depara que inicia la segunda fase el Academia Mariña Club Baloncesto Burela. Lo va a hacer el domingo a las 12 de la mañana en Santiago frente al Peleteiro, una jornada donde el Lourenzá juega mañana a 8 de la tarde en Culleredo, Viveiro juega en casa, recibe al Peleteiro mañana a las 6 de la tarde y el Celta CCA de Foz juega mañana en casa, recibe a La Salle también a partir de las 6 de la tarde. Y en el mundo del fútbol, la jornada nos depara que el Viveiro viaja al campo del líder del Noia, salida complicada, el domingo 5 de la tarde, y el Ribadeo FC, que juega en casa, recibe al Polvorín domingo también a partir de las 5 de la tarde. En cuanto a la primera autonómica, la jornada nos depara un Chantada B frente al Burela domingo 7:30 de la tarde, el Baladouro que recibe en este caso a la Residencia domingo 4:15 de la tarde, el Foz viaja a Lugo para enfrentarse al Milagrosa a las 5 de la tarde del domingo, el Xove recibe a Lantas también 5 de la tarde, y por último el San Ciprián, que recibe al Río Torto también domingo a partir de las 5 de la tarde.
33 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a escuchar a continuación el espacio informativo de la Diputación TIC, de los alumnos de la Fundación TIC, hablando de asuntos provinciales de interés para todos.
Lugo de norte a sur. Un programa da Fundación TIC.
Benvidos unha semana máis a este espacio informativo da Fundación TIC. As contas provinciais, o emprego, os actos do Día da Muller e iniciativas formativas dos nosos titulados son algúns dos temas que nos ocuparán nos próximos minutos. Na presentación contamos coa participación de alumnos da nosa escola como unha aposta máis pola súa formación práctica. No control de son están hoxe Aarón Fernández, na locución André García e Lúa Aguete. Reciban un cordial saúdo de todo o equipo. Comezamos. O Goberno da Deputación de Lugo convocará o vindeiro martes un pleno extraordinario para aprobar o orzamento provincial. Así o anunciou esta semana o presidente da institución, Darío Campos, na presentación das contas provinciais, que ascenden a 84,8 millóns de euros, dos cales un 55% destínase a emprego, políticas sociais e infraestructuras.
Campos anunciou que as contas da Deputación para este 2017 están pensadas para mellorar a calidade de vida, a situación laboral e a loita por a igualdade de oportunidades dos 300.000 veciños dos 67 concellos da provincia.
Cumprimos co objetivo de estabilidade orzamentaria e mantemos a débeda financiera nos 0 euros, ao mesmo tempo que incrementamos notablemente os investimentos para emprego, políticas sociais e infraestructuras nos 67 concellos da provincia.
Destínanse para estes fins uns 44,5 millóns de euros. Ademais, porase en marcha un plan único nos 67 concellos cunha dotación de 20 millóns de euros.
Distribuiremos estes fondos no conxunto dos municipios da provincia en bases a criterios totalmente objetivos, como xa fixemos no 2016 con máis de 10 millóns de euros.
Un dos piares fundamentais dos orzamentos provinciais é o emprego. Precisamente esta semana arrincaron os cursos do Lugo Work, o plan de emprego xuvenil provincial que inclúe contratos en empresas. Máis de medio cento de mozos lucenses no paro beneficianse desta primeira remesa, que se formarán en vendas online, cocilla e restauración, aproveitamento forestal e xestión informática para pemes. O plan arrinca con 4 accións formativas que se desenvolven en Viveiro e Lugo Capital. Con estes últimos estivemos.
Son novos e pese a ter estudos superiores están no paro. Agora buscan reorientar a súa formación inicial e buscan novas oportunidades grazas ao Lugo Work. Sonia e Iria son dúas das beneficiarias que se forman no viveiro municipal da capital en vendas e atención ao público.
Estudié estética, non tiene nada que ver. E estoy en este curso pues, básicamente para encontrar un pouco de máis formación e empleo.
Porque yo además hice la carrera y nunca he trabajado de lo que estudié. Me he tenido que formar en otras cosas, estoy haciendo además ahora otra carrera.
Máis información, pero con máis posibilidades de atopar un traballo neste campo, xa que un dos nichos de mercado nas empresas da provincia de Lugo, detectado tras o diagnóstico realizado. Javier López é xestor de proxectos da Escola de Organización Industrial.
Localizamos algunos sectores que eran deficitarios en mano de obra, trabajadores necesitamos, entonces hemos decidido lanzar ahí 7 cursos, que es de los cuales hemos lanzado hoy 4, y en los próximos días lanzaremos algunos más.
O plan está dotado con 2 millóns de euros, dos cales un 80% proceden de fondos europeos. Darío Campos, presidente da Deputación de Lugo.
Son cursos que teñen máis de 200 horas de formación e unha vez acaben o curso pues, que se poden traballar en empresas do sector, ¿no? Para iso pues, contan con unha subvención de 5.000 euros para que traballen nesas empresas durante 6 meses e a intención pues, é que poidan seguir, ¿no?
Esta semana tamén o organismo provincial iniciou a rolda de contactos con 200 colectivos, empresas e alcaldes da provincia para definir conxuntamente as liñas estratégicas do Plan Integral de Turismo que se presentará no mes de xuño.
Ademais dos 5 meses de traballo que se levarán a cabo por toda a provincia, o organismo provincial realizará enquisas a través da rede nas que os profesionais do sector turístico aportarán as súas opinións en temas tan variados como a sinalización, accesibilidade ou promoción dos recursos.
Este plan establecerá os retos, as liñas estratégicas e as actuacións prioritarias para a provincia de Lugo e no horizonte, establecido no horizonte 2020, fará que aproximadamente con un orzamento de 400.000 euros xa para esta anualidade podamos xa participar, como digo, da súa execución.
Unha execución para que o ente provincial busca amplia implicación do sector público e privado.
Exposicións, reivindicacións artísticas e varios recoñecementos marcaron en Lugo as reivindicacións pola igualdade este 8 de marzo, Día Mundial da Muller. Esta casa TIC sumouse á conmemoración de efeméride como mellor sabe facelo a través da imaxe. Fomos os encargados de realizar os vídeos que deron visibilidade ás mulleres na Praza de San Marcos e das 4 homenaxeadas polo Concello de Guitiriz. Estivemos presentes en campañas como Recuerda da Asociación Bonomía e na de Son Muller Euquero, organizada polas mulleres empresarias de Lugo. E como sempre colaboramos na difusión dos principais actos conmemorativos da cidade.
Entre eles destaca o premio Entre Mulleres, outorgado polo Concello de Lugo a Mar Castro, comunicadora lucense e con proxección internacional. Lara Méndez, alcaldesa de Lugo.
Que hoxe conmemoramos, o 8 de marzo conmemorámolo pois, na día da súa efeméride, pero reivindicamos os 365 días do ano. Temos que loitar para conseguir unha igualdade real e efectiva. Sempre digo que unha sociedade que prescinda do 50% da población non é unha sociedade nin xusta, nin igualitaria, nin equitativa.
Barreiras coas que quere rachar a exposición provincial Nosotras en Rede, que afonda sobre a perspectiva de xénero a través da obra de nove artistas galegos e que estará exposta ata o 30 de abril nos 4 museos provinciais.
Tres titulados da nosa Escola da TIC estánse a formar cunha bolsa en animación 2D para traballar na última longametraxe do director e guionista Ángel de la Cruz, gañador de varios premios Goya. O taller que imparten dúas profesionais de AMTA Studio Animation arrincou esta semana no Centro de Producción e Programas da Fundación.
Beatriz Villanueva e Sara Guardiola, cunha ampla proxección no sector da animación, ensinan os titulados O pintado en 2D, parte na que participarán durante a nova produción Memorias de un hombre en pijama, que se atopa a Arestora na fase de desenvolvemento de personaxes e fondos.
Le hemos venido en concreto para que ayuden en la parte de pintado de la película. Y están utilizando el programa de Toon Boom para cerrar líneas y pintar con la paleta de colores que nos mandan directamente desde Barcelona.
Y ahora el 2D también está volviendo porque la gente ve que es otro estilo y que como que les vuelve a gustar un poco lo tradicional.
Os titulados pertencerán o equipo da nova producción baseada na novela gráfica de Paco Roca, que darán vida aos creadores de Arrugas, gañadores de 2 premios Goya e con 38 premios internacionais. Gabriel Martínez é un dos bolseiros da TIC que formarán parte deste equipo de luxo.
Es un poquito de responsabilidad, ¿no? Porque tienes que hacerlo todo bien para que todo el proyecto final sea un proyecto potente y que se lleven, ¿no?, Goyas y cuantos más premios mejor.
E así rematamos ata a vindeira semana. Grazas pola vosa atención.
Lugo de Norte a Sur, un programa da Fundación TIC.
Cuarenta y dos minutos pasan de la una del mediodía. Después de ese programa de la Fundación TIC, hablamos ahora de Ribadeo y del pintado de la señalización que van a realizar en diferentes zonas de la localidad de Ribadeo. Dado que el buen tiempo, pues parece que ha hecho su aparición, van a aprovecharlo para realizar esas labores de pintura, según detalla Fernando Suárez, el alcalde.
Aprovechando este anticipo primaveral, pues estamos coa Brigada Municipal de Obras mellorando e volvendo pintar e sinalizar correctamente moita da sinalización horizontal da vila, non? Pasos de peón, liñas amarelas, etc., que co paso do tempo, coas inclemencias meteorolóxicas tamén, e co desgaste, como non, do paso dos vehículos, se foron deteriorando. Por lo tanto, nesta temporada seguramente haxa algunhas limitacións no tráfico por mor precisamente destas obras de pintura que se van ir facendo sempre que o tempo o permita.
Pues ahí tenemos esas obras, siempre que el tiempo lo permita. Por el momento, bien, hasta el domingo. Recordamos que en principio se esperan lluvias a partir de la tarde, según nos ha dicho el pronóstico de Meteo Galicia. Seguimos en Ribadeo hablando ahora de esos actos culturales que tenemos en esta jornada o en las venideras. Esta tarde, tarde de noche, a las 8:30, en la Casa de las Letras de Ribadeo, presentación de la nueva novela de Santiago Jaureguizar.
Bueno, es la historia de un hombre que tiene un concesionario de automóviles en Ribadeo y que vaya, bueno, está en crisis su concesionario. Esto fue cuando empezó la crisis. Vaya a París a intentar solucionarlo con sus jefes directos. Cuando vuelve tiene un accidente, entonces al final acaba regresando a Ribadeo, pero no recuerda cómo era su vida, y la historia de contar cómo va él recuperando su vida, las sensaciones que tengo, los sentimientos que tengo. Esta novela lleva mucho tiempo porque estuve más o menos 10 años haciéndola, no de continuo, es decir, iba cogiendo y deixándola. Pero sí, no es una novela que me dé mucho trabajo, porque tengo una trama bastante compleja, que no, bueno, evidentemente no puedo decir otro truco de la novela, pero tengo una trama compleja, con una duplicidad que me obligaba a estar muy atento, ¿no? A identificar a cada personaje.
8:30 de la tarde en la Casa de las Letras de Ribadeo, y este fin de semana La Queimado, Entroido de Ribadeo por la noche. Recuerden que ese Entroido, ese meco, pues es una persona muy peculiar que está en estos momentos absolutamente de moda o en boga o en medio de todos los medios comunicativos. Vamos, que es Donald Trump, según explicaba David Martínez el otro día, que era un personaje del País de las Barras y las Estrellas, etcétera, etcétera. Bueno, pues será la quema de Donald Trump esta noche, no, mañana por la noche. este sábado en Río de Hoy, después de ese espectáculo de pirotecnia y, claro, todo ello acompañado por el cortejo de las viudas. Pero también tenemos otro acto de carnaval en nuestra comarca y es el de Trabada. Trabada es el último ayuntamiento de la Mariña Lucense que organiza siempre los carnavales, así que ya cuando pensamos que se ha terminado todo, todavía queda la cita de Trabada y son muchísimas las personas que van a asistir, al menos Lucía Fernández, que es vicepresidenta de la asociación Opicato, tiene confirmadas bastantes personas y grupos para el desfile de este sábado también por la tarde. Vamos a escucharla.
Pues hemos preparado un obradoiro de maquillaje infantil a partir de las 13:30, donde cualquiera neno o nena que quiera participar puede anotarse. Vaya a durar toda la tarde. Después, a continuación, sobre las 7:30 de la tarde, terá lugar o desfile. Hay una inscripción previa al presencial de 5:30 a 6:30. Ese no también lo pueden hacer por teléfono o por Facebook. A partir do desfile, pues después habrá una carpa habilitada con zona para cear. A las 11:30 de la noche farase a entrega dos premios. A continuación, pues tenemos un par de orquestas, la Orquesta Montreal y o Trío Calima, que animarán a festa durante toda la noche.
Como decía también Lucía Fernández, ya le han confirmado muchas personas que van a asistir.
Sí, participa muchísima gente porque teñen xa feitos os disfraces, entonces pues ya es como temos feito disfraz, vamos a Trabada y a ver si sacamos algún premio más. Xa contactaron conmigo pois xente de Abadín, de San Ciprián, Burela, Foz, Ribadeo, es decir, movemos.
El último desfile de carnaval, el de este sábado en Trabada, y recuerden después el sábado por la noche la queimado antroido en Ribadeo. Un alto en el camino y seguimos.
¿Olor a humedad? ¿Manchas negras de moho? ¿Salitre en paredes? ¿Filtraciones? Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 984-114505 y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades, teléfono 982-06-1672 y en Asturias 984-114505.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí. Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares, en la Mariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas, ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba. En Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, y en el teléfono 982-120-847.
Estamos con los últimos días de rebajas. Precios locos. Prendas a 20, 30, 40 y 50 euros. Tenemos hasta un 70% de descuento en una gran variedad de artículos. Además, en Anaís ya puedes ver un avance de la nueva temporada primavera-verano. Y si tienes un evento, una boda, una comunión, no dejes de venir a Anaís. Tenemos vestidos de fiesta para que destaques por tu elegancia. Tenemos tallas para todas las mujeres, desde la 36 a la 58. Anaís. Estamos en calle Reinante 16, Ribadeo. Ven a visitarnos.
12 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva. Nos vamos a acercar hasta Cervo para conocer la actualidad de este ayuntamiento de la mano de su alcalde, Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
¿Teñen vostedes xa data para a celebración do Vindeiro Encontro de Palilleiras?
Sí, deste... unha das destes eventos que organizamos desde o Concello, que a verdade é que xa ten sona. Ten sona porque vamos a falar, Juana, do 14 encontro de palilleiras do Concello de Cervo, e que vai ter data, como ben dices ti, que vai ser este próximo 1 de abril. E, bueno, a verdade é que un encontro onde nosotros desde o Concello, a verdade é que promocionamos moito, a decir que destes encontros en onde nos ven moitísima xente de fora. En este caso, este evento, vamos a contar con máis
de 700 pelilleiras de toda Galicia, tamén de fora de outras comunidades, e iso supón evidentemente pois unha chega de xente ao noso concello importante, e evidentemente nós o que facemos con este tipo de encontros é poñernos todo, ou, digamos, toda a nosa roupa de gala para amosarlle a esa xente que ven de fora a conocer o noso concello todos cantos atractivos turísticos ten o noso concello, que son moitos. A xuntanza ten sempre e está tendo lugar estes últimos anos no pabellón da Veiga, o pabellón de San Ciprián, un pabellón onde ademais se condiciona perfectamente para, bueno, pues para que realmente o sitio sea o máis agradable posible para todas as persoas que se van a topar ese día aí inteiro para palillar. Posteriormente, pues tamén habrá en ese día, pues vai haber distintas exhibicións de fiada de liño, tamén vai haber animacións musicales, distintos sorteos, e tamén, en este caso, aproveitamos para facer unha visita guiada a distintos puntos do concello. Últimamente, unha das visitas que estamos a un pouco promocionar máis é hacia a cerámica de Sargadelos. Sargadelos, ao fin e ao cabo, pues, tamén é seña e identidade do noso concello, e toda a xente que ven a palillar pues, sempre reclama a visita a este conxunto histórico e tamén, en este caso, pues, a cerámica de Sargadelos. Unha xornada en donde, bueno, como dixen, vai haber música, en donde temos que agradecerlle pues, ao grupo folclórico Airiños do Xunco, en este caso, que como ven sendo habitual estes últimos anos, pues tamén colabora con nós dun xeito altruista. E a verdade é que destes encontros, Juana, en donde eu animaría a todas as persoas que ainda nunca asistiron ao encontro de palilleiras de San Ciprián a que se acerquen para que vexan in situ e vexan perfectamente o ambiente que existe e a calidade dos produtos que ali se están a facer. Calidade dos produtos e da fensa en sí xa un disfrute ver a todas as personas pois, palillando ao mesmo tempo, que eu creo que tamén ese sonido dos bolillos pois, ten tamén a súa magia.
Seguro que ten a súa magia, e temos esa cita 1 de abril con esas 700 palilleiras. E temos outra cita, en este caso mañá, ¿no? Coa celebración do Día da Muller.
Sí, a verdade é que nós desde o Concello de Cervo tamén nos sumamos a conmemoración deste Día da Muller, e nós temos programados a través da Concellería de Servicios Sociales pois distintos actos para, bueno, pois para conmemorar este día. Bueno, pois vai ser a partir actos que van ser todos este sábado, un Día da Muller en donde temos que agradecer tamén a colaboración que teñen todas as asociacións do noso municipio, en este caso a Asociación de Mulleres de San Ciprián, Amas de Casa Alborada, Mulleres Rurales as Espalladoras e Mulleres en Igualdad. E a verdade é que eu creo que a colaboración de todos o ente asociativo do noso concello é o que fai grande realmente a conmemoración deste día que facemos en Cervo, non? A verdade é que, bueno, pues eu creo que nós temos que poñer en alza realmente pues, a igualdade que ten que existir na nosa sociedade, que entendemos que existe, pero hai moito ainda, ou hai cuestións ainda que hai que perfilar, e desde o Concello de Cervo, pois, a verdade é que bueno, estamos máis que concienciados en que eso seña así. Por iso que, bueno, animamos tamén a todas as mulleres que en este caso, que esteñan no noso Concello este sábado, que esteñan mañá, pois a participar nas distintas actividades que van a ter lugar este próximo sábado, e que ademais unha das actividades que ao final van a rematar, como sempre, un encontro onde vai ter lugar unha cena que, bueno, máis que nada tamén vai servir para, bueno, pues para conmemorar o día, para pechar ese día de conmemoración do Día da Muller, e tamén, bueno, pues ese encontro entre todas as mulleres, entre todos estes colectivos, que entre todos nós facemos ese chamamento, ese grito a donde faga falta decir que en esta sociedade todos somos iguales, eso témolo moi claro moitas das persoas que estamos aquí, e para que non o teña claro, evidentemente que nos escoite pois dun xeito moi diáfano e moi claro.
Pois aí temos esa celebración do Día da Muller mañá no Concello de Cervo, e teñen vostedes estes días unhas xuntanzas importantes tamén, porque xa chega a primavera e é o momento ademais para loitar todos en conxunto contra a Vespa Velutina. Están distribuindo atraíntes, como vai a cousa?
Sí, eu creo que desde o Concello de Cervo son moitos os traballos que se levan facendo desde que chegou esta plaga a noso concello e a nosa comarca, e agora mesmo xa falamos dunha plaga que xa está estendida a toda a comunidade, como é a da vespa velutina. Chegou os primeiros casos que tivemos en Cervo foi no ano 2013, e desde esa fecha pues, son moitos os medios que se puxeron desde o Concello de Cervo, medios públicos, medios de todos os veciños de Cervo, para intentar disminuir a presencia e os efectos nocivos que ten esta plaga, sobre todo na apicultura. Medios materiais, medios persoais, medios económicos, repito que son moitos os medios que se puxeron para combatir ou axudar a combatir esta plaga. Pero nosotros que queremos ir un paso máis adiante. Temos un dato, que é un dato que foi do ano pasado, onde foron menos os nidos que eliminamos que con respecto a outros anos. Tamén nos comentan os apicultores, e isto o soubemos porque fai xa un mes que tivemos unha reunión con todos eles, e nos comentan que, sí, que notaron unha certa baixa en canto a incidencia desta plaga pues, no noso concello. Eso tamén a nós nos estimula para decir, bueno, pues eu creo que si conseguimos de alguna maneira que isto baixe e que baixe a incidencia desta vespa velutina, pues vamos a dar un paso máis. Ese paso máis foi o que estivemos concretando ao largo desta semana. O mércoles ou xoves tivemos diversas reunións en distintos burgos do noso concello. Quixemos ter unha en casi todas as nosas parroquias. Ali estivemos en Rúa, estivemos en San Román, estivemos en Trasvar, estivemos en San Ciprián e estivemos en Cerro. Fixemos un chamamento a todos os apicultores para ahora en esta primeira etapa, que é a etapa de primavera, que en un principio é a etapa en donde a reina sale dos seus, en este caso, pues, de estar dormindo todo o inverno, ainda que este inverno foi moi pouco inverno, pero é época en donde a reina aproveita pues, para alimentarse e despois empezar a facer os nidos. E esta é a etapa na que igual dice moito dos técnicos, moitas personas que saben deste insecto, que igual é un momento idóneo para intentar eliminar o maior número de reinas, porque esas son as que fan posteriormente os nidos. E, por tanto, aí é onde desde o Concello de Cervo quixemos reunirnos cos veciños, cos apicultores, dicirles que temos que poñer toda a carne no asador, e así o vamos a facer, para en esta etapa poñer o maior número de trampas e que capturen o maior número de reinas. E por eso vamos tamén a distribuir, en este caso, de un xeito gratuito, estes algunha distintos atrayentes para os nosos veciños. Vamos a distribuílos tamén en función tamén dunha localización que estamos a facer por parte do personal municipal de todos os nidos e de todas as colmenas que hai no noso concello. Por eso tomamos os datos de todos os apicultores, estamos localizando e georreferenciando a todas as colmenas que hai no concello de Cervo, para tamén ter un estudio moitísimo máis profundo de se o que estamos facendo vai no bon camiño ou vai en un camiño que tampouco igual non merece a pena seguir gastando tantos recursos públicos como estamos a facer. Nós creemos que esta é unha etapa fundamental na que ademais nos temos que concienciar, e desde o Concello de Cervo estamos a facer animando os nosos apicultores a poñer trampas en esta primavera, trampas para eliminar reinas, e tamén dispensándolles atraíntes do xeito gratuito.
Pois isto respecto ás xuntanzas cos apicultores, teñen vostedes outra xuntanza neste día de hoxe para falar do Grupo de Desenvolvemento Rural, dos GDR?
Sí, hoxe vai ser ás 8 da tarde, vai ser na Casa de Cultura, e tamén é importante facer ese chamamento a todas as personas que hoxe nos estén escoitando, que se acerquen ali para, en este caso, que nos digan, que nos informen a todas as personas interesadas, calquera persona física ou jurídica que queira promover un proyecto no ámbito de actuación deste GDR, en donde estamos incluídos, que é o de Terras de Miranda, pois eu creo que son un fondo de, en este caso, de axudas interesante e importante para dinamizar a economía da nosa zona, e por eso que hoxe ás 8 da tarde animamos a todas esas personas que nos esteñan escuitando, repito, para que si queren ter información, a información máis necesaria que precisen, pois hoxe un bon sitio para recibila en esta charla que vamos ter, que vai ter lugar na Casa de Cultura de San Ciprián.
Un último apunte nun minutinho á piscina olímpica de San Ciprián, vai ben, non?
Vai ben, mira, son, Juana, máis de 900 socios. cerca de 200 inscritos nos distintos cursos de natación que estamos impartindo. Eu creo que falar de que empezamos o ano con máis de 1 millón de usuarios mensuales, eu creo que é un dato que a todos nos dice que se están facendo as cousas, pues, bueno, bastante ben. Eu creo que temos unha instalación olímpica, unha moi boa instalación, moi boa, e hai que dinamizarla, e eu creo que estamos a facer. Estamos a, ademais, contar cun equipo de personal moi profesionalizado, formado por 6 monitores que ademais ofrecen un asesoramento personalizado e que imparten distintos cursos de natación en función dos grupos de edade. Tamén ofrecemos distintas actividades complementarias como o aquagym ou o servicio de sauna. Tamén temos gimnasio e ademais de cursos de natación específicos para recuperación de lesións, preparación para provas de salvamento, natación tamén para embarazadas e distintas actividades lúdicas. Eu creo que nós estamos a poñer en valor a eficiencia da prestación deste servicio público que cada ano chega máis xente e que é mostra do compromiso que ten este Concello de Cervo co fomento do deporte e cos hábitos de vida saudables.
Pois aí temos esas noticias do Concello de Cervo. Damándose o alcalde Alfonso Villares, gracias por estar con nós e boa fin de semana.
Moi boa fin de semana a todos e moitas gracias a vos.
Y continúen ustedes informados en COPE de la Costa. Dentro de un ratito, a las 2:20, seguimos con más noticias.